Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Mejoramos la conectividad. Con el Paseo del Bajo logramos unir el norte y el sur de la ciudad en solo 7 minutos. En AUSA construimos soluciones pensando en vos. AUSA, autopistas urbanas, transitando el futuro.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Aquí estamos con la temperatura ahora de 13 grados 5 décimos, la humedad 73%, la máxima que esperamos por hoy es de 18 grados, con el cielo nublado durante esta tarde. Y es el comienzo ya de Confirmado, con Pablo Novillo, con Nora Sánchez, con Silvia Gómez.
Bueno, ¿qué tal, Quique? ¿Cómo estás? A ver, vamos a corregir el audio. ¿Cómo te va? Buen día.
Bienvenidos.
Bueno, bienvenidos. Bienvenido. Otra edición de Confirmado. Estamos con alguna cumple. A ver, ya lo corregimos. Bueno, ahí estamos, parece que sí, ¿no? Sí, ahora salimos bien. Bueno, bienvenidos, ahora sí, otra edición de Confirmado. Estamos acá acomodando los audios, acomodando todo para empezar ya con el programa. Tenemos varias novedades que hacen a la situación de la pandemia, de la vacunación. En un ratito, Nora, te saludo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bien, Nora nos va a estar contando algunos detalles, algunas de las dudas más comunes que hay con esta nueva etapa que se abrió de vacunación en la ciudad. Silvia, te saludo, ¿cómo estás?
Buen día a todos.
Bueno, con Silvia también vamos a estar hablando de temas de actualidad, ¿sí? Cuestiones que por ahí salen un poco de la agenda de COVID, pero viene bien para hablar de otra cuestión que tiene que ver con, bueno, un poco la vida silvestre en la ciudad y estas novedades que aparecen.
Exactamente. Son ardillas. Ardillas de vientre rojo que fueron detectadas muchísimas en provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y hay un grupo de investigadoras que ya las detectaron en ciudad también.
Bien, y que son una plaga, pueden tener bastante
sí, porque básicamente son exóticas.
Claro.
Entonces pueden convertirse en plaga. En algunos municipios ya son un problema grave y plaga se determina cuando afecta a plantaciones. Pero, bien, por ejemplo, están también en Mendoza, donde hay una preocupación muy grande porque están en una zona donde se cultiva
por
los viñedos y también por frutos secos.
Claro, claro. Bueno, hablaremos de esto, que son los problemas que aparecen en el hábitat urbano. Para retomar el tema COVID, ayer el presidente, en una entrevista, en una de las varias veces que habló durante la jornada, dijo que no íbamos a volver a fase 1, porque la gente ya no lo resiste. De todas formas, sí se vienen aparentemente algunos controles mayores, algunas restricciones mayores, se está evaluando, se habla de algún cierre por ahí los fines de semana, por ahí incorporar alguna de las actividades que ahora todavía pueden seguir trabajando, sumarlas dentro de las restricciones. Hay preocupación, lógicamente, ayer fue el peor día en cuanto a las estadísticas del COVID, con récord de casos, con récord de fallecidos, y estamos en una situación muy larga, tensa, la vacuna que no termina de llegar al país como esperábamos, y todo esto produce un desgaste muy grande. Tenemos en línea a Celia, vamos a tener en línea a nuestra entrevistada, con la cual vamos a hablar de este tema, porque bueno, en un momento sí se mencionó la posibilidad de volver a fase 1, y ya no es solamente una cuestión de los comercios, de cuánto más pueden resistir, sino también el estado de ánimo, y sobre todo también, por ejemplo, con las familias que otra vez tienen a los chicos en su casa, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en Provincia de Buenos Aires.
Claro, bueno, en Provincia de Buenos Aires continúan sin clases presenciales. Aquí hay clases presenciales, pero la verdad es que también hay que ver, depende de la educación a la que asistan los chicos. Quizá en la educación privada se sostiene un poco más la presencialidad, pero sabemos que en lo que es la educación pública no tanto, entonces es realmente un problema porque deben garantizar también la virtualidad. Pero Pablo, además de eso, es digamos un poco lo que también dice el presidente y lo que debatimos todos, cuál es la tolerancia que tenemos. Claro. Ya, digo, tenemos en general. Así que bueno, esto es algo de lo que vamos a hablar.
Así es. Bueno, ahora sí la tenemos. Uh-huh. Estamos. Espera, no te entiendo. Está bien. Ya vamos a acomodarnos con la comunicación. Yo pensaba que ya lo teníamos en línea, pero no hay problema. Ya lo vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando también, bueno, de otras cuestiones de actualidad, ¿no? Este paro en el campo, por la decisión del gobierno de cerrar las exportaciones de la carne. Ahora sí está conectada. Bueno, perfecto. Ahora sí vamos a charlar entonces con nuestra entrevistada del día, Celia Antonini, psicóloga. ¿Qué tal, Celia? ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Bien,
buenos días. Celia, bueno, a ver, ayer en un momento se venía mencionando esta posibilidad de que tuviéramos que volver a fase 1. El propio presidente lo descartó con un argumento entendible, que es que la misma gente no lo toleraría. ¿Usted cómo ve en el trato que pueda tener con la gente, cómo se está viviendo tanto tiempo, ¿no?, de esta angustia y esta situación de encierro parcial o total en algunos casos?
Bueno, emocionalmente la gente, todos estamos muy desgastados. O sea, una cosa es soportar un aislamiento durante un tiempo determinado y otra es cuando se hace tan largo en el tiempo. Uno emocionalmente va desgastándose, va teniendo menos fuerza emocionalmente para poder enfrentar los malestares que tiene. Esto ha hecho, por lo menos en mi consultorio y en lo que está pasando con la gente, uh-huh, ha aumentado los casos de los indicadores de ansiedad, de angustia, y algunos ha tocado el estado de ánimo. Eso quiere decir que ha bajado el estado anímico, están más tirados, más bajoneados, más deprimidos. Uh-huh. Como consecuencia normal y natural del aislamiento. La Organización Mundial de la Salud está diciendo que la próxima pandemia va a ser la de la salud mental. Claro. Provocada no solamente en Argentina, sino en el mundo. El mundo está infectado y la única forma que hay es quedándose no solamente adentro, sino que la pandemia lamentablemente nos ha sacado todas las cosas que nos hacen bien. Nos ha quitado la reunión con amigos, las salidas, el cine, el teatro, la diversión, todo lo que nos hace bien, que nos distrae y que nos conecta con los demás, hoy no lo podemos tener. Y al no tenerlo durante tanto tiempo, bueno, necesariamente afecta de una manera u otra a todos.
A ver, un poco pensando en esto de esta afección, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, cuáles pueden ser los síntomas para estar atentos, digamos, o qué señales en nosotros mismos tenemos que observar, o en algún allegado, para darnos cuenta que esta situación ya empieza a ser un poquito más preocupante?
Son los sentimientos que vamos teniendo. Es muy buena tu pregunta, porque en los sentimientos que vamos teniendo tenemos que registrar qué es lo que nos pasa. Está esa sensación, para muchos, hay varias formas de sentirse mal, ¿no? Pero para muchos es el decaimiento, la falta de ganas, la falta de hacer, no tener ganas de hacer cosas que antes sí, qué sé yo, tenía ganas de, cocinaba todas las noches y ahora no tengo ganas ni siquiera de ponerme a cocinar. Ese es uno de los indicadores que tiene que ver con el estado de ánimo. O sea, uh-huh, cuando uno empieza a perder las ganas de, tiene que ver con que va camino a bajonearse un poco, a estar más caído anímicamente. Hay otras personas que no les pasa eso y que lo que tienen es más inquietud, más nerviosismo, más angustia, más ansiedad. Están, comen más, no saben qué hacer, se ponen más inquietos. Esas personas que tienen esos síntomas son los primeros indicadores de que van hacia lo que es la angustia. O sea, no necesariamente hay personas que se angustian, hay personas que se deprimen y otras que no se deprimen y se angustian. Y hay personas que le pasan las dos cosas, que están más ansiosos, más inquietos, más nerviosos, más irritados, o sea, irritables por cualquier cosa. Uno dice algo y contesta mal, o sea, molestos. Claro. Esa molestia va camino a la ansiedad y la angustia. Entonces, bueno, y además cada uno de nosotros sabe lo que es sentirnos bien y cuando estamos diferente a lo que en general emocionalmente somos, ¿no? O anímicamente, o cómo estamos anímicamente, cuál es nuestra manera de transitar la vida. En esos cuando vemos los cambios tenemos que estar muy atentos, porque cuando uno empieza a estar atento a los cambios rápidamente puede modificarlos. O sea, eso se puede modificar muy rápido cuando uno dice, bueno, ahora estoy con falta de ganas, bueno, voy a empezar a ver qué puedo hacer para mejorar este estado que tengo. Que por supuesto todos nosotros en el pasado nos ha sucedido, o sea, hemos pasado por esos estados anímicos.
O sea, sería, no es nuevo. Claro, lo que sucede además que lo que vemos quizá es que como que se estira en el tiempo, ¿no? Es como, sí, ¿no?
Es muy desgastante, es muy desgastante, es muy difícil. Pero mira, en esta situación, que es una situación crítica, tenemos que hacer cosas que no hicimos nunca. Y es ponernos, ser más proactivos con nosotros. O sea, la manera de sostenernos tiene que ver con lo que hagamos nosotros. Y esta vez no viene de afuera el bienestar. Nosotros tenemos que hacer cosas, no sé, inventar cosas, jugar en nuestra familia, hacer cosas que no hicimos nunca, ir por ensayo y error buscando la manera de sentirnos mejor. Queda en nosotros, lamentablemente hoy, pero queda en nosotros el hacer cosas a lo mejor que no hicimos nunca, pero hay que hacerlas, hay que ser proactivos. La única manera de mantenerte estable, ni siquiera bien, porque cuando uno está después de tanto tiempo con malestar, yo no pretendo que estemos bien, pero sí que estemos mejor de lo que estamos, y eso es una actitud de cada uno de nosotros.
Claro.
Depende de nosotros.
Licenciada Nora Sánchez la saluda, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal?
A mí me llama mucho la atención que coexisten dos tipos de personas. Por un lado, personas que están muy preocupadas, que se cuidan mucho, que se asustan con los números de contagios y de muertes. Y por el otro lado, personas que están actuando como si no existiera la pandemia y de alguna manera intentan hacer la misma vida que hacían antes. ¿Esto es. Por qué es? ¿Por indolencia o por negación? ¿Es otro mecanismo de defensa para no enfrentar la situación, esta negación?
No es ninguno de los dos. Hay dos grandes grupos de gente en el mundo. Esto no es una cosa que nos pase a nosotros. En Suiza están haciendo un referéndum porque hay un montón de gente que no quiere acatar las órdenes de quedarse en su casa o de cuidarse. O sea, esto le pasa a todo el mundo. Hay dos grandes grupos de personas. Uno que hacen lo que deben por encima de lo que quieren, o sea, que toman lo que corresponde hacer y lo que hay que hacer, les guste o no, lo van a hacer. Son las personas que hoy usan barbijo, se cuidan, se quedan en su casa, no hacen reuniones, o sea, acatan las normas y se están cuidando a ellos y a los otros. Y hay otro grupo tan importante como ese que tiene por encima lo que le gusta por sobre lo que debe. O sea, se rigen por las ganas, por las necesidades y por lo que tienen ganas de hacer y por lo que les gusta y no por lo que corresponde. Ese grupo es el que, tan importante en cantidad de gente como el otro, es el que cuando uno pone una norma, los sistemas de control tienen que ir a ese grupo, porque la norma siempre te la va a respetar el 50% de la gente. Vos decís, no se puede salir a la calle después de las 8 de la noche. El 50% de la gente se va a quedar en su casa hasta y va a respetar la norma. El otro 50%, más o menos, va a ver si no hay nadie, que no hay un policía que esté mirando, voy y salgo. ¿Me entendés? Sí. A ese 50%, que es natural en todos los seres humanos, que hacen más lo que quieren que lo que deben, dicen, yo no, porque a mí no va a pasar nada, lo piensan como quieren, pero justifican sus ganas de hacer lo que quieren con algún tipo de pensamiento. A mí no me va a pasar nada, este virus es como una gripe, si me toca va a ser como un resfrío y nada más. O sea, minimizan la situación para poder hacer lo que quieren. A ese grupo que sale, que no se lo corresponde, es al que hay que controlar.
Pero esto, claro, es mundial. También sucede que al grupo que hace las cosas bien, a veces le causa un malestar ver el grupo que hace las cosas mal.
Exactamente.
Siente eso, otro grupo está haciendo la vida que yo quisiera llevar y no puedo porque acato las normas y porque soy consciente de la...
Así es, de lo que se tal cual, pandemia. Pero además hay otra cosa peor, que es que las indicaciones y el miedo que uno tiene de contagiarse lo escucha solamente el grupo que hace las cosas como corresponden. A los otros, el miedo, el decir, bueno, mira que si salís y te contagiás te podés llegar a morir, no le hace nada. Porque dice, no me va a pasar eso. ¿No está? Entonces, no hay, la única manera de controlar, si vos te fijás, bueno, en los diarios, está todos los días aparecen personas que están haciendo cosas que no corresponden, no en Argentina, en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿cómo evitarlo? Porque ellos no lo van a acatar naturalmente por su personalidad y por su manera de ser. Entonces tiene que haber sistemas de control que hagan que aquellos que tienen las ganas por sobre lo que corresponde, bueno, paguen un costo por su conducta.
Celia, así como antes hablábamos un poco, bueno, de los síntomas para estar atentos, ¿no? Ver estos cambios de sentimientos y demás. En el caso de los chicos, de los adolescentes, ¿hay alguna otra particularidad, algo a lo que haya de estar más atento?
En los chicos, el decaimiento, o sea, cualquier cambio de conducta en el chico, los chicos cuando están mal lo muestran con los cambios de conducta. ¿En qué cambios de conducta? Dificultades para dormir, más irritados, tienen, por ejemplo, decae todo lo que tenga que ver con el estudio, empiezan a estudiar mal, les va mal en el colegio, no tienen concentración, tienen a veces alteraciones en la comida, aumentan más la cantidad de comida o no quieren comer. Los chicos son bastante más fáciles de interpretar. Los adolescentes son un poco más difíciles porque a veces si no tienen mucha buena comunicación con los padres, a veces no lo dicen. Porque estar encerrados en su cuarto es una cosa normal para el adolescente. Yo les aconsejaría a los padres, a los adolescentes, que traten de hablar y de preguntarle cómo están, porque difícilmente los adolescentes naturalmente vayan como primera opción a contarle a los padres que no se sienten bien. Con los chicos es más fácil, es mirarlos y ver cualquier cambio de conducta dentro de la normalidad de esa nena o ese nene que cambie, y hay que consultar al pediatra.
Celia, y te hago una consulta porque es algo que fui escuchando en estas últimas semanas, sobre todo cuando se ve que, digamos, está complicando un poco la cosa. Vos hablabas de hacer cosas para sentirnos mejor. Digamos, por ejemplo, tomar cursos o hacer cosas que te activen el cerebro, ¿sirven para despejarse un poco o no tanto?
Sí, cualquier cosa que uno lo haga sentirse mejor sirve. Si es tomar cursos, aprender un idioma, mirar películas Netflix, también sirve. Está comprobado que las maratones de televisión provocan un aumento de serotonina, que es la hormona del estado de ánimo. Así que uno sabe por dónde tiene que... O sea, uno sabe si lo que está haciendo le sirve o no. Y es cualquier cosa, porque depende de la personalidad, como hablábamos antes, depende de la personalidad y de la manera de ser. Hay gente que se entretiene leyendo y otra que leer no le gusta. Entonces hay que buscar cada uno de nosotros algo nuevo para hacer, que eso, cuando es algo nuevo, genera una cantidad de movimientos químicos en el cerebro que provocan bienestar. Entonces hay que tratar de buscarse cosas nuevas. O sea, cuando uno dice, ¿qué podría ser que no hice nunca? Bueno, quizás esa es la pregunta que hay que hacerse.
Celia, a ver, consejos prácticos, entonces eso, cualquier actividad que nos lleve a generar algo nuevo, a distraernos y demás. Pero hay otra pregunta que a mí, bueno, nosotros como trabajadores de prensa no lo podemos evitar, pero uno ve también la gente muy pendiente con la información, ¿no? mucha estadística, mucho dato de fallecidos, de casos, que si la vacuna sí, la vacuna no, que esto, que aquello. Obviamente que es necesario estar informado en situaciones así, pero ¿cómo autorregularnos para que tampoco sea una, digamos, una catarata de información negativa y que nos afecte?
Bueno, es muy buena tu pregunta. Eso también depende de cada uno. Hay gente que si uno le saca la información se desespera. Claro. O sea, necesita estar conectado y saber qué es lo que está pasando. Hay gente que no quiere saber lo que está pasando o quiere saber poco. Yo personalmente me informo a la noche, un ratito, durante media hora en algún noticiero, miro y hago zapping, y durante el día no estoy conectada a lo que está sucediendo. Estoy conectada con mi trabajo y con mis cosas, porque a mí no me hace bien estar todo el día sabiendo qué es lo que está pasando. Entonces, yo me pongo como ejemplo porque yo regulé, quiero saber, pero no quiero saber tanto. Entonces, bueno, si voy en el auto, voy con la radio apagado, poniendo música, haciendo cosas que se ajustan a mis necesidades, porque mucha información me angustia y falta de información también me angustia. Entonces busqué la medida. Hay personas que necesitan la información. Cuando una persona necesita estar conectado todo el tiempo, tiene que estarlo, salvo que esa conexión empiece a hacerlo sentir mal. Entonces tiene que bajar el nivel de conexión con la realidad y con lo que está pasando. Y hay otras personas que no quieren saber. Eso no implica que no quieran cuidarse. Quieren cuidarse, se cuidan, hacen lo que corresponde, pero no quieren saber mucho. Hay que buscar la medida. A mí me costó encontrar la medida de cuánta información puedo sostener sin entrar en alguna variación de mi estado de ánimo.
Muy bien, Celia Antonini, psicóloga, muchísimas gracias por la
Al contrario, la charla. Un gusto para mí. Buenos días para todos.
Bien, ya seguimos en Confirmado.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacunacovid o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Tuve tu amor en mí, ya.
Aquí estamos en Confirmado el programa de Pablo Novillo con Ana Sánchez, con Silvia Gómez. El WhatsApp para los mensajes, el 1155-77-1192, 1155-77-1192. Y bueno, en este momento en el tránsito tenemos una manifestación en Comodoro Pi.
Bueno, a ver, vamos a retomar el tema de vacunación, que es una de las cuestiones que siempre pregunta mucho, ¿no, Quique? Los oyentes. Hasta ahora se venía vacunando por grupos de edad, ¿sí? A mayores de 60 años en la ciudad estamos hablando, también en el resto del país, pero puntualmente en la ciudad se armaban por grupos de edad, independientemente de si uno fuera sano, tuviera alguna enfermedad preexistente o no, por el solo hecho de tener más de 60 años ya, y que le tocara el turno, obviamente, ya era motivo suficiente para recibir la vacuna. Ahora la ciudad abrió una nueva etapa, que es la vacunación de los menores de 60 años, que deben tener alguna enfermedad preexistente para poder ingresar para poder empadronarse y conseguir el turno. El primer grupo que se decidió es de los que tienen entre 55 y 59 años, y así se van a ir armando etapas para lo que viene en adelante. Pero claro, hay algunas dudas, porque como decíamos recién, ya no es solo por edad, sino que además hay que tener alguna enfermedad preexistente de las que están aceptadas o tomadas por el Ministerio de Salud de la Nación. A Nora, a quien tenemos en línea, nos va a contar cuáles son un poco esas dudas más frecuentes, esas cuestiones, ¿no, Nora?
Exactamente, yo les vengo a responder 10 preguntas que se hace la gente con respecto a la vacunación de personas con factores de riesgo. La primera, ¿se sabe cuánta población comprende este grupo? A ver, en la ciudad se calculó que había 1.200.000 personas pertenecientes a grupos de riesgo, lo que también incluía a personas mayores, adultos mayores. El 60% de esta población ya recibió una dosis de la vacuna y un 18% dos dosis. Ahora, los cálculos de cuánta gente tiene alguna enfermedad prevalente o alguna condición de salud que la coloca en el grupo de riesgo y que tiene menos de 60 años, dicen que son alrededor de 145.000 personas. Ayer, en una hora y media, se anotaron para vacunarse en este grupo casi 5.000 personas. Ahora, en esta primera subetapa de esta etapa, se va a vacunar a los que tienen entre 55 y 59 años con factores de riesgo. ¿Y por qué? La segunda pregunta, ¿por qué se dividen lustros? Porque las vacunas llegan a cuentagotas. Entonces, la ciudad, en cuanto llegan las vacunas, va habilitando los turnos para la vacunación y va también sumando a los grupos que siguen. El que sigue en carpeta después de que estén vacunados los de 55 a 59 es el de 50 a 54. ¿Qué está pasando ahora? Tercera pregunta. ¿Qué es el empadronamiento? ¿Cómo empadronarse? El empadronamiento significa que se anotan las personas que tienen factores de riesgo en una web, que es buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID, o llaman al 147. Y ahí dejan sus datos de identidad y datos de contacto y también una declaración jurada de cuál es la enfermedad de base o la condición de salud que los coloca en este grupo de riesgo. Los turnos, esto no significa que se tiene el turno de inmediato. La ciudad los va habilitando en función de que aparecen las vacunas. Entonces, la gente que se empadrone va a estar recibiendo un WhatsApp, un mensaje de texto, con ahí sí, una especie de link particularizado para que puedan hacer el pedido del turno específico con una fecha, un horario y un lugar. Ahora, la cuarta pregunta que va de la mano de todas estas: ¿quiénes se pueden anotar en esta fase? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Son los siguientes: obesidad, enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria moderada o grave, Esto incluye, por ejemplo, un asma, un EPOC, diabetes, enfermedad renal crónica, cirrosis, personas que tienen una inmunosupresión adquirida, HIV o SIDA, los trasplantados, los pacientes oncológicos y oncohematológicos, es decir, esto incluye también a los que sufren leucemias y linfomas, los que tienen tuberculosis activa, las personas que tienen síndrome de Down y también las personas que tienen discapacidades intelectuales y del desarrollo que las inhabilita a cumplir las medidas de protección para cuidarse del COVID. Ahora, pasando a una quinta pregunta, sexta pregunta, que es los centros de vacunación. Hay centros de vacunación repartidos en todos los barrios, abren de 8 a 17. El día de la vacunación hay que ir al centro elegido y hay que llevar DNI, el certificado médico que acredite la patología o el criterio médico que justifica incluirse en este grupo de personas con factores de riesgo. ¿Se puede ir con un acompañante? Sí. Hay que, en esos casos se puede ir. La recomendación es llegar 15 minutos antes y tener en cuenta que después hay que quedarse media hora de observación. Ahora, hay una cuestión, yo estaba hablando con una médica que justamente se ocupa de enfermedades oncológicas vinculadas a la sangre, es hematóloga, que me hizo una observación, que es muy importante cuidarse mucho entre la primera y la segunda dosis, porque sobre todo las personas que tienen factores de riesgo, si se contagian en cercanía con las vacunas, pueden desarrollar cuadros muy graves. Entonces, no hay que pensar, uy, me di la primera dosis, me puedo relajar. No, hay que cuidarse al máximo. Después, la otra cuestión, y esto un poco para cerrar, es la de los certificados. ¿Qué tipo de certificado hay que llevar? Por un lado dicen que pueden ser en papel o pueden ser certificados en algún formato digital. Muchos pacientes de riesgo se están atendiendo por canales virtuales, por eso incluso las recetas las reciben en papel. Pero después hay una que es la pregunta del millón, que es, ¿se va a poder controlar que realmente nadie mienta con estos certificados y que ningún pícaro diga que tiene una hipertensión arterial o diabetes cuando está perfectamente sano? Lo que dejaron trascender desde el gobierno porteño es que van a estar atentos, por ejemplo, a si hay muchos certificados firmados por el mismo médico, o si hay algo sospechoso, que ante algún caso de que hay un certificado, ya sea posiblemente trucho o expedido sin una base, sobre una base mentirosa, mejor dicho, ellos van a cotejar ese certificado con la historia clínica del paciente y si no coinciden podrían suspender la matrícula del médico. Esta es la amenaza. No sabemos si se va a cumplir. Como siempre decimos, yo creo que acá es importante hacer un pedido a la gente, a esa gente que, sobre todo a esta mitad de la que hablaba hace un rato la psicóloga que nos contó las implicancias que tiene todo esto en la salud mental, este grupo del 50% que privilegia lo que desea sobre lo que debe hacerse para cuidar al prójimo, que por un minuto se pongan en el lugar de las personas que tienen un factor de riesgo y que si se contagian COVID es muy probable que o enfermen muy gravemente e incluso que mueran, que le están sacando la vacuna a una persona de esta franja. Yo sé que es mucho pedir, pero bueno, lo ideal es que todos tengamos mucha empatía y que tengamos en cuenta que esas vacunas están reservadas para un sector que por ahí no fue considerado a priori porque se privilegiaron las franjas etarias, los mayores de 60 años, pero que necesita esa vacuna mucho más que por ahí los que no tenemos, los que tenemos la suerte de estar sanos y no tener enfermedades prevalentes, Pablo.
Sí, ojalá que efectivamente esto se cumpla, ¿no? Es cierto que es muy difícil para el Estado controlar, es mucha la gente que tiene que vacunarse y es imposible hacer un rastreo perfecto, depende mucho de la confianza y también de la seriedad de los médicos, que no firmen cualquier cosa, ¿no? Que no firmen un certificado, que no aparezcan hasta negocios paralelos. Es complicado, hemos visto en este tiempo de pandemia hemos visto muchas avivadas, ¿no? Uh-huh. Mucha gente que aprovecha. Y hemos visto casos de PCR truchos.
Uh-huh. Incluso gente que se vacunó declarando que era personal de salud. Algunos de ellos sí, funcionarios públicos muy importantes.
Tal cual, vimos vacunatorio VIP, hemos visto esto que mencionabas vos. O sea, situaciones muy complejas y además cuanto más gente es la que hay que vacunar, más difícil se hace el control. Pero bueno, habrá que estar atentos. Ha pasado también en provincia de Buenos Aires de gente de otros distritos que se va a vacunar y a veces los controles son realmente imposibles. Pero bueno, lo importante es que las vacunas lleguen en su mayoría, por lo menos a quien lo necesita, ¿no? Y en este caso, bueno, que llegue lo antes posible. Hablando de eso, se espera para los próximos días la llegada de más cargamentos,
sí,
¿no?
Sí, así es. Ahora, entre hoy y mañana ingresaba a la ciudad una parte del cargamento que ingresó al país el lunes pasado, el lunes Sputnik. 10 de las Sputnik, sí, que estuvieron detenidas en Ezeiza, en aduana, porque no tenían todavía la habilitación. El laboratorio donde fueron producidas no tenía la habilitación todavía de la ANMAT. Esas están ingresaron el lunes al país y en estas horas, entre hoy y mañana, ingresan a la ciudad. Pero luego está el cargamento COVAX, sí, de 860.000 vacunas de AstraZeneca y luego el otro cargamento de 1.000.000 que también son AstraZeneca, que son las que se produjeron acá, se fueron a envasar
a México,
o Estados Unidos y volvieron.
Así que sí, en los próximos días, semanas, meses debería empezar a llegar sobre todo esa fuente de vacunas, ¿no? Uh-huh. Las producidas aquí, AstraZeneca, envasadas en México y Estados Unidos, un contrato el más grande de todos por
22 millones
de vacunas, si no recuerdo mal. Eso es lo que va a hacer la diferencia claramente en el plan de vacunación, a la espera también de que puedan venir más cargamentos de Rusia, ¿no?
Que sí, eso, y también que en algún momento Sinopharm, China vuelva, sí, a exportar vacunas, que en este momento no lo está haciendo.
Tal cual. Nuevos contratos, por ahora, nada demasiado avanzado. Según el gobierno hay negociaciones en marcha, hasta con Pfizer también otra vez. Pero bueno, en concreto por ahora no hay. Lo que hay es lo que se anunció. Estamos todos a la espera y mientras tanto va avanzando como puede el plan de vacunación. Nora, muchas gracias. Bien, ya seguimos en Confirmado.
Yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me.
Estamos en la mañana 46 minutos, actualizamos el tránsito como está en este momento. Decíamos que teníamos en los tribunales de Comodoro Py reducción de dos carriles por una manifestación y ahora tenemos otra manifestación, también está cortado parcialmente Moreno y Lima. Estamos en confirmado.
Bien, Quique, ¿cómo vamos a estar con el clima para el fin de semana? Yo creo haber visto por ahí que venía medio feo, ¿no?
Medio.
Medio, me quedé corto, sí, sí. Medio.
Mañana nublado todo el día, desde el viernes, sábado y domingo, lluvia y frío.
Lluvia y frío, bueno, nada que nos guste.
Decían, también adelantaron que por ahí el 25 de mayo también podía llover, pero parece que no.
El 25 de mayo zafamos. Bueno, está bien, qué sé yo. Llega finalmente la época fría, ¿no? Esto que se mencionaba, que además que es una obviedad, puede tener implicancias sanitarias por, bueno, por la cuestión del frío, otras enfermedades que pueden aparecer y esto de que la gente también empieza a compartir más espacios cerrados. Sin los cuidados y protocolos que se deben tener.
Poco aireados
también, es cierto, pero bueno, es lo que pasó. El año pasado ya sucedió. Ahora el problema es que nos atraviesa en plena segunda ola, ¿no? Cuando estamos viendo cómo día a día aparecen números cada vez más preocupantes, pese incluso a las restricciones. Ayer, sobre todo, un salto muy grande en la cantidad de casos, de cantidad de fallecidos. Sigue en alza la ocupación de camas de terapia intensiva. Hay cierto margen todavía, pero bueno, obviamente que se empieza a ajustar y a formar el cuello de botella ese que nadie quiere alcanzar. Así que veremos qué se anuncia mañana.
Sí, y el otro, el segundo problema que tenemos, nosotros que tenemos amigos que han necesitado ir a un sanatorio,
sí.
No nos atienden.
Y claro, sí,
por un
sí.
Problema en un tobillo, por que tiene, qué sé yo, aquella, la clásica bota, algo así.
Un accidente, no, un accidente que tengas un accidente en la calle. Estaban hablando en estos días de eso porque, bueno, se compartieron las cifras de los incidentes viales que hubo en estos últimos meses, en 2020, mejor dicho, y una cosa que se planteaba era esto, un incidente vial y vos tenés que ir de urgencia a un hospital y no te pueden atender.
Sí, sí, es complejo, por eso están postergando todo aquel tipo de tratamientos, cirugías programadas y demás, las van pateando para adelante, digamos, para ganar capacidad en la atención al COVID, que está complicado.
Y si no tienen remedio por esa cirugía, internación brevísima.
Sí, sí, tal cual, bueno, es lo que se hablaba, el cuello de botella, tratar ahí, los recursos nunca son suficientes. Y el problema es que además del otro lado, si vos pretendés ir a restricciones más amplias o volver a etapas anteriores, tenés lo que hablábamos al principio del programa, el desgaste ya de la gente y una situación económica gravísima, sin margen ya para muchos, ya es muy evidente el cierre de comercios por todos lados, así que bueno.
Y una cosa, bueno, que es un rumor, digamos, todavía no está confirmado, mañana se sabrá, es que incluso se puede intentar de que los comercios gastronómicos cierren y solo atiendan delivery o takeaway otra vez, y sabemos que eso es para la economía es complejo, pero no, bueno, sí, al mismo tiempo tenés estos números de contagios que no bajan.
Y se agrega la gente que trabaja en sus centros gastronómicos, en sus lugares gastronómicos, que no viajen.
Claro.
Claro.
Ni a nada, nada.
Claro.
Bueno, hay que ver finalmente cuánto de esto queda, ¿no? Porque además, por lo menos en las últimas veces que se tomaron medidas, desde lo que se rumoreaba o lo que se dejaba entrever a lo que finalmente se firmaba en el decreto, hubo muchas modificaciones, desde lo de las clases hasta horarios de comercios y demás. Así que
incluso con algunas cosas se dio marcha atrás. En estos días, por ejemplo, se volvieron a habilitar las obras en construcción mayores a 2.500 metros cuadrados. Esto salió en el boletín oficial de la ciudad esta semana.
Bien, por eso, hay que estar atento a lo que salga primero a nivel nacional, con la medida del presidente, y luego... ¿cómo lo aplica esto la ciudad? Si le agrega cosas, no le agrega cosas, ¿cómo la modifica? Así que bueno, a estar atento con eso. Vamos a cambiar un poco de tema. Lo comentaba antes Silvia, una situación que, bueno, nada tiene que ver con el COVID para salir un poco de agenda, pero igual es interesante y es preocupante. Recuerdo hace algunos años en la ciudad se había dado una especie de invasión de palomas. ¿Te acordás que se hablaba incluso de cómo combatirlas entre comillas para evitar, bueno, ciertos daños que hacían edificios y demás. Ahora tenemos otro animal que se suma a esta lista, ¿no? De plagas nuevas y urbanas, que son las ardillas.
Es exacto, que bueno, tienen que ver obviamente siempre con la acción del hombre. El caso de estas ardillas es muy particular, muy curioso. Son unas ardillas que además son una especie exótica invasora, pero consideradas atractivas, lindas.
Claro.
Pero finalmente estas ardillas son roedores. Sí. Y pueden transmitir la leptospirosis, entonces no es aconsejable que estén en contacto humano. Lo que pasó, digamos, particularmente en la ciudad, es que hay un grupo de investigadoras de la Universidad de Luján y de la Universidad de La Plata que vienen trabajando en este animal particularmente hace más de 10 años. Uh-huh. Y vienen siguiendo cómo se fueron dispersando desde Luján a todo el conurbano, a más de 20 localidades y ciudades del conurbano, y las detectaron en ciudad. Pocas, en 7 lugares diferentes, pero están. Lo que están ellas tratando de seguir la información y de averiguar es cómo se fueron reproduciendo estas ardillas. En algunos lugares, como el Jardín Botánico, vieron una. Eso, digamos, lo que tiene es que, bueno, puede que no haya más que una y que haya muerto, pero digamos, las detectaron, y así en otros parques y sobre todo en la ESMA. En la ESMA vieron, en la ESMA sí hay una, ahí hay un grupo.
Una colonia, digamos.
Exactamente, sí. Una colonia, ellas la llaman así, colonias, porque además tienen la particularidad de que justamente colonizan los lugares, se reproducen muy rápido. Entonces van colonizando los lugares y se van adaptando.
Claro.
Se adaptan muchísimo. Entonces, por ejemplo, en los municipios de provincia de Buenos Aires, los vecinos cuentan, por ejemplo, te digo, Escobar, Pilar, Moreno, San Miguel, Merlo, Arrecifes, Berazategui, San Pedro, en Luján, que es donde se originó este foco, los vecinos lo que van contando es que al principio las veían a lo lejos, en la copa de los árboles, y luego se fueron, con los años se fueron acercando.
¿Cómo fue que aparecieron? Porque no son una especie autóctona, no. Sino, digamos, generalmente las especies autóctonas se habitúan y no son... no son un problema.
Claro, no son dañinas.
El problema es cuando aparece una especie nueva en un lugar donde no debería estar.
Exacto.
Sí, se dieron dos, yo vi, en Plaza San Martín.
En Plaza San Martín también es uno de los lugares.
Pero como decís, me acordé porque era en la altura de las copas.
Exacto. En Plaza San Martín es otro de los lugares donde se fueron vistas. Son asiáticas.
Claro.
Y solamente están en el sudeste asiático. Si vos ves el plano, el mapa de las especies, están en el sudeste asiático y en Argentina. Las trajeron en la década en la década del 70 un empresario, Steverlink es el apellido de este empresario, una persona muy muy reconocida en la zona de Luján, en la zona de Jáuregui, porque era un empresario textil, inmigrante belga. El hombre, bueno, acá desarrolló una actividad muy prolífica, tenía muchos campos, y en los 70, cuando ya estaba muy grande y estaba retirado, decidió, digamos, armar en sus campos una recreación de lo que él veía en los bosques de Bélgica. ¿Qué sucede? Que ya en los 70, en Bélgica, esas ardillas eran un problema. Y de hecho, digamos, ya no están más, las fueron controlando y ya no están más en Bélgica. El hombre trajo 10, 5 murieron en una jaula y a las otras 5 las liberó.
Chao.
Y esas 5 generaron esta situación que es muy compleja, Pablo. El Ministerio de Ambiente ya las tiene catalogadas, no como plaga, porque eso es ir un paso más allá, porque eso habilitaría a la matanza, y no culturalmente en Argentina no es algo que esté habilitado, digamos, pero sí habilita a que se haga un control, por ejemplo, en Mendoza.
Claro.
En donde hay una preocupación enorme entre la gente que cultiva todo lo que tiene que ver con frutos y la vid. También está en Córdoba, porque fueron llevadas a un también a una estancia, porque embellecen los lugares, porque bueno, sí son lindas si vos las ves, pero son roedores. Están en Córdoba, en Santa Fe, como te decía, en toda provincia de Buenos Aires, y por ejemplo Edenor tiene un programa de mantenimiento específico para las ardillas, porque roen los cables.
Claro.
Entonces revienta la media tensión.
Sí, 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 no, es un peligro. Es importante que la gente entienda que por más simpático que parezca el animalito, no hay ni que llevarle comida, ni que meterlo en una casa, ni no son mascotas, digamos.
No, ¿no? Son mascotas. Además, bueno, lógicamente, al no ser mascotas, vos quizá podés agarrarlas en algún momento y llevarlas a tu casa, o a veces en las tormentas, los nidos, eso, las crías están en nidos en las copas alto. En una tormenta pueden caer, y entonces ahí es habitualmente cuando la gente las recoge. Las meten a la casa, pero es obvio que en algún momento no puede existir el vínculo con mascota. Entonces, por ejemplo, muerden.
Claro.
O muerden o están muy nerviosas, entonces la gente las libera.
Claro.
Y justamente lo que pudo haber pasado en Plaza San Martín o en estos lugares de ciudad es eso, que la gente las trajo porque no pueden llegar a través de los árboles, porque no tienen un cañón de árboles que les permita llegar. Entonces es obvio que las trae el ser humano. Entonces cuando pasa algo como que muerden o están molestas, las liberan. Y sucede esto, es una situación grave que va en camino a ponerse muy complejo. Uno de los miedos enormes que tiene la gente que trabaja, que está en el Ministerio de Ambiente y que está siguiendo este tema, es el siguiente, que las ardillas, por ejemplo, están en zona de tigre. También ahí hay muchos túneles de árboles que entonces a ellas les permitirían ir yendo hacia el norte, y del norte, por ejemplo, a lo que son las selvas del norte, hacia Brasil es una conexión absoluta.
Puede llegar más rápido.
Exactamente.
Sí. Bueno, a estar atentos entonces, ¿sí? Otro problema que se agrega a los tantos que tenemos, pero bueno, estas curiosidades que tiene la fauna urbana, o en este caso, bueno, fauna exótica que llega y cuando se maneja de manera negligente o sin cuidado, empiezan a aparecer estos problemas. Muy bien, hasta acá llegamos, ¿sí? En esta edición de Confirmado. Silvia, muchas gracias.
No, a ustedes nos vemos el miércoles.
Nora, nos encontramos el miércoles nuevamente.
Hasta el miércoles, buena semana para todos.
Bueno, Quique, entonces, bueno, tendremos un fin de semana con mal clima, pero aguantársela, ¿qué va a ser?
Sí,
nos vemos el miércoles que viene.
Pablo Novillo, Nora Sánchez, Silvia Gómez, esto es Confirmado, una puesta en el aire. Claudio Pérez, en la producción Natalia Medina, en la producción general José Luis Orso y Patricia González. Seguimos.
Mejoramos la conectividad. Con el Paseo del Bajo logramos unir el norte y el sur de la ciudad en solo 7 minutos. En AUSA construimos soluciones pensando en vos. AUSA, autopistas urbanas, transitando el futuro.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.